Apocalipsis 19 y leeremos del versículo 11 hasta el versículo 21. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente forma. Entonces vi al cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguna conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa tendida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba al caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esta es la palabra de Dios. Se pueden sentar, mis queridos y queridas. En esta ocasión, ustedes quizás, yo sé que ustedes no se atreven a confesarlo, pero yo sé que muchos de ustedes están viendo una telenovela llamada La Reina del Sur, y que ya se encuentra en sus últimos capítulos. Lo interesante de esta telenovela es la manera audaz y crítica en que trata muchos de los problemas políticos, raciales, económicos, sexuales, en una serie de subtemas a sotto voce, mientras seguimos el mundo de la protagonista, que en un tiempo fue una víctima de las circunstancias y toma control de su destino. Yo estoy loco por ver el desenlace. Yo no sé si ustedes lo quieren ver. Yo les recomiendo, sobre todo, porque yo leí el libro, fue basado en una novela escrita por Arturo Pérez Reverte, del mismo título, La Reina del Sur. No diría que es una obra literaria maestra, pero es una novela que trata asuntos de una manera seria a problemas sociales que lamentablemente trivializamos en nuestro discurso político. Ustedes van a ver que hay un problema de inmigración, hay problemas de económico, donde está el problema del lugar que ocupa, el espacio social que ocupa la mujer. Bien interesante. Ustedes notarán que en esta novela, y cuando lleguemos ahora al desenlace y la confrontación final entre Teresa Mendoza y Epifanio Vargas, el antagonista, como dicen los anuncios, no se lo pierdan. Así que, de igual manera, y pongo esto como un ejemplo de esa lucha final, pero de una manera más ofuscada por razones de interpretaciones que hay por ahí populares acerca del libro de Apocalipsis, estamos viendo ahora el desenlace del libro del Apocalipsis. Yo voy a postular un punto de vista que ustedes quizás no guardan con respecto a este pasaje. No quiero, al decir que tengo una postura que está en desacuerdo con muchos de ustedes, yo no estoy aquí desde el púlpito tratando de convencerles a ustedes a que cambien su sentido. ¿Estamos claros? Yo no estoy aquí para persuadirles a que la interpretación suya del libro está equivocada. Solo, pero sin embargo, quiero ser sincero primeramente. Y segundo, quiero que ustedes tengan otras herramientas por el cual me preocupa más las herramientas que ustedes tengan para que cuando lean este libro puedan ver otras maneras de estar inspirados, retados por la palabra de Dios. Así que yo dejaré esas discusiones que podríamos tener en cuanto a este libro en momentos de estudios y compañerismo, no aquí detrás del púlpito. Ahora, quiero, como dije antes, quiero retarles a considerar que si miramos a estas metáforas e imágenes de distintas maneras, encontramos una palabra de mayor esperanza a la que nuestro discurso popular cristiano les está ofreciendo. En vez del rapto, yo no voy a hablar de rapto. Después yo le pregunto mi punto de vista acerca del rapto, pero yo no voy a hablar de rapto. Porque para mí está muy conectado y la conclusión lógica de ese rapto está una filosofía que anda por ahí diciendo pare de sufrir. ¿Ustedes lo han oído? Pare de sufrir. Porque es la idea de sacar la gente de las tribulaciones de este mundo y que se escape. Y lo que ustedes van a ver es que aquí no hay escape. Y les diré que Dios convierte nuestro sufrimiento y nuestra angustia al ser discípulos y testigos de Cristo, y convierte esas angustias en instrumentos para cambios históricos. Dios no nos lleva de aquí, sino que el aquí y el ahora, con todos sus sinsabores, Dios lo convertirá en un mundo nuevo y distinto. Noten que el Apocalipsis no habla de que te vas para otro universo. El Apocalipsis dice que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, que el donde estamos, el lugar donde estamos, habrá una transformación mejor y mayor que Dios tiene para con nosotros. Será un proceso, yo creo también, de romper esquemas. Este cambio histórico rompe esquemas del mundo viejo que lamentablemente perdimos, y como en el caso de la caída de la Gran Babilonia, ustedes van en el capítulo 18, hay un lamento por la Babilonia que cayó, a pesar que era la Babilonia el imperio del mal, pero todavía se lamenta su caída. A los grandes imperios hay su lamento porque también en un tiempo ofrecieron cosas positivas, ¿no es cierto? Aquí la crítica cuando se escribió este libro era en contra del imperio romano. Pero note que el Imperio Romano trajo la vía romana, trajo adelantos tecnológicos, trajo una estabilidad económica, trajo comercio, trajo una integridad tremenda de vastos territorios para que haya una eficiencia en las maneras que la gente cumplía con sus oficios. Pero, de todos modos, era un mundo que no se podría sostener a base de ese concepto de justicia que tenía. Será un mundo y un cielo nuevo. Nuestras vidas serán instrumentos que Dios usa para traer una nueva era y una nueva forma de existir. Y eso es lo que quiero traerles a ustedes en esta tarde. Primeramente, este capítulo, como yo les dije, yo no creo que es tanto de un rapto, de llevarnos a un mundo fuera de aquí. Y yo no creo que ningún cristiano se escapa de esta realidad. No hay cristiano que no sufra. No hay cristiano que no pase persecuciones, no hay cristiano que no pase por un martirio, por decirlo así. A todos nosotros nos va a tocar esa oportunidad de sufrir, en grandes maneras o en formas más pequeñas, pero a todo el mundo nos toca una angustia tarde o temprano. Y yo creo que es algo que palabras de consolación que está trayendo Juan por medio de esta imagen. Porque por un lado, vemos que nosotros que estamos cumpliendo con las cosas que Dios tiene para con nosotros, pero todavía recibimos golpes de la vida. Y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué es que Dios está haciendo esto? Nosotros no conocemos todo lo que hay detrás de la mente de Dios. De hecho, ustedes van a ver que está la parte del nombre verdadero de Dios, está escondido, ¿verdad? Hay una parte de Dios que nosotros no conocemos. Pero voy a entrar en eso en un segundito. Pero es para darles a ustedes el entender de que esto no es para sacarnos de aquí, sino que en el aquí y la hora, con toda la maldad que hay, con todos los problemas que hay, Dios nos usa a nosotros. Creo que también hay otro concepto de lo que es santidad, que es un poco distinto a lo que originalmente estaba trayéndonos la ley, que nos traía toda la tradición del Antiguo Testamento. Es más, que está en consonancia con el ministerio y la obra de Cristo. Esto lo mencioné yo en el servicio de por la mañana. Que nosotros, en vez de ver cómo lo inmundo contamina a los santos, porque eso fue algo que siempre se nos han decidido a nosotros, ten cuidado con el mundo. Tengan cuidado con lo que puedan traer por allá, que esas malas prácticas nos contaminan. Usted sabe, porque estamos preocupados por la contaminación de que la maldad pueda hacer al ser humano. Y la verdad que el mal tiene una manera bien sutil para entrar en el fondo de la conciencia humana. Pero sobre todo, por otro lado, y por el contraste completo, si notan lo que hace Jesús, Jesús entra al mundo y va a los lugares inmundos. Él va con aquellas personas que no pueden participar de la vida ritual de Israel. Él va y toca a lo inmundo y lo sana. Toca a lo inmundo y lo perdona. Toca a lo inmundo y lo justifica. Y lo hace presentables ante el tabernáculo de Dios. Y es la misma forma que está pasando aquí en esta imagen de la batalla. Que en la gran Babilonia, que está yendo a una autodestrucción, por otro lado llega una presencia de este jinete en el caballo blanco, llega a nosotros, no tanto como un héroe, sino de cómo los santos sobrelleva a lo inmundo. ¿Cómo entonces un nuevo amanecer, cómo la luz sobrelleva a la oscuridad y no al revés? Y la inscripción de esta entrada de Cristo al mundo es por medio de una, noten, que es por medio de una declaración, es por medio de una proclama de testigos y sus testimonios, que son las armas utilizadas para cambiar esta realidad. Hay veces que nosotros, que hemos entrado con esta imagen, esta metáfora, porque esto lo que es una metáfora, de interpretar esto del jinete y el caballo en guerra y traducirlo en una guerra literal. Pero lo que es una guerra metafórica de ideas, una guerra metafórica de pensamientos, una idea metafórica que está buscando romper los esquemas de la manera en que nosotros pensamos de qué es lo que constituye un mundo eficiente y justo, para hacerlo más justo y más eficiente todavía. De que cuando el mundo te dice que esto es lo único que hay, ahí viene la presencia de Dios y te dice que hay cosas más todavía. El Dios, que el nombre que está desconocido, todavía está por verse y está por entenderse, y que todavía hay más retos que sobrellevar. Hay algo mejor para nosotros, pero ¿qué es ese algo? No estamos seguros. Lo que sí estamos seguros es que en esta idea de no es rapto, sino la idea de testigos que están en el mundo utilizando las arras y las herramientas que Dios pone en nuestras manos por medio de nuestro testimonio y por nuestras declaraciones, por nuestra forma de ser, que es lo que transforma un mundo. Ahora, sepan que aquí el nombre de Dios se presenta también como el Verbo de Dios, ¿verdad? El Verbo de Dios, el Logos. Y esto es parte, es un juego de palabras, porque nos dice tanto que es la presencia encarnada de Dios en Cristo, como es la verdad última de Dios mismo. Un Logos que es verdad. Y noten que cuando se describe este jinete, se describe este jinete como, en una interpretación de un gran erudito, dice que el nombre es de fiel y verdad, fiel y verdadero, ¿verdad? Fiel y verdadero. ¿Saben por qué? Porque solamente Dios pide que nuestro testimonio sea un testimonio de fidelidad y sea un testimonio para la verdad. Nosotros somos testigos de la verdad y testificamos fielmente. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fiel y verdadero. Podamos nosotros claudicar en muchas cosas en nuestra vida. Podamos caer en el sendero de nuestra jornada de ser testigo de Dios. Pero aunque caigamos, ahí está Dios y la presencia de Dios inspirándonos, renovándonos. Porque la idea es que esto es un ejército que está renovando a todos los testigos del mundo. Lo ha habido y por haber. Y lo está reuniendo en una gran mar, en un gran ejército nuevo, que van a hacer el trabajo y la obra de Dios. Note que esta matanza no solo viene de parte del jinete, sino viene del ejército celestial, de la gente que están de las vestimentas de lino fino. Porque está hablando que esas, se recuerden, antes en el capítulo dice que esos son, representan las obras justas del pueblo de Dios. ¡Wow! Noten entonces, si esto no es rapto, sino esto es más una, Dios utilizando lo humano para transformar un mundo, para transformar una realidad, para cambiar una historia, para romper un esquema. Entonces, hay una oportunidad mayor para nosotros de un mundo que podemos forjar. Ahora, en segundo lugar, tenemos una imagen de guerra. Pero no creo tanto que Juan pensaba en una guerra literal, como les dije antes, como más una lucha entre ideas e ideales para mejorar a un mundo. Noten que para estos que siguen el jinete del caballo blanco, hay una invitación a un banquete como símbolos de autoridad de Cristo, junto a la participación de su pueblo como actores en este drama cósmico. Esta invitación del jinete que dice: vengan todos, le habla a las aves, vengan todos, porque va a haber carne para ustedes comer, porque vamos a acabar con todo esto, con todo esto que está pasando aquí. Hermano, para romper un esquema, hay veces que hay que coger todo lo que eso representa y ponerlo en esa situación. No, como les dije antes, el nombre se puso como Rey de Reyes y Señor de Señores. Se describe también como fiel y justo. Pero noten a quién va a atacar el jinete. Va a atacar a la bestia y va a atacar al falso profeta. La bestia, que no tiene sentido de fidelidad ninguna, sino solo con sí mismo, porque es una identidad egoísta, es una entidad abusadora. Es una entidad que explota. Y por otro lado va el falso profeta, porque lo que ha dicho son palabras de falsedad en vez de palabras de la verdad. Y por contraste, estamos entre la fidelidad y el egoísmo, entre la verdad y las grandes mentiras que se están diciendo por ahí. Ahora estamos en este ejército para transformar el mundo, y entonces ahí cuando las ideas van a haber un choque. Y ese choque se ve como un tipo de guerra, una imagen de guerra, porque la verdad que es una batalla. Tenemos que tener cuidado con este sentido de batalla. Mucho de esta imaginería de guerra también surge en la iglesia cristiana como parte del movimiento de cuando existía la guerra civil norteamericana, como también surge en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, porque había una confusión entre fe y cultura terrible en este país, al punto tal que se confundía de lo que es ser cristiano con lo que es ser patriótico. Usted sabe, en un tiempo eso se consideraba casi sinónimo, y no es lo mismo. No es lo mismo tener lealtad a la patria que tener lealtad a Dios. No es lo mismo. Y reconocemos una cosa: la patria, por más que la querramos, es bella y todo, pero no compara con la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios a veces va en choque con estos sentimientos patrióticos, porque a veces son sentimientos que son subversivos. El decir que Dios es rey, rey de reyes y señor de señores en el tiempo del Imperio Romano es un desafío al César en aquel entonces. Y si Juan decía esto desafiando a la autoridad del César en contra del reinado de Dios, entonces también nosotros en este entonces, ¿qué tipo de afirmación de fe vamos a hacer nosotros? Ahora, esto, el mundo de la mentira, el mundo de la infidelidad, representa también a muchos de los retos que nosotros estamos enfrentando en esta realidad presente. Muchos de nosotros estamos confundidos porque se han dicho muchas cosas ahí que aparentan verdad. El problema de una mentira es, no es porque cuando se descubre que es mentira, no es el problema. El problema es ver la mentira a tiempo. El problema es poder ver la inconsistencia que trae una mentira, el daño y el estrago que causa la mentira. Y en vivir en una mentira, el problema es que a veces pensamos que estamos viviendo una gran verdad. Noten lo que pasó con este falso profeta aquí hace poco, que estaba anunciando la caída y la caída del mundo para el 21 de mayo. Ya pasó una semana y todavía estamos aquí. Ha pasado tiempo y no nos han pasado nada. Creo que Dios está haciendo algo en contra de estas mentiras, porque nosotros, fíjense hermanos, Con esto, cuando estamos hablando de la llegada de Cristo al mundo de una manera fantástica, es porque comienza con nosotros aquí y ahora. Nosotros queremos cambiar un mundo, pues entonces nosotros tenemos que ser testigos fieles y verdaderos. Es una exhortación para que nosotros nos mantengamos a la vanguardia de nuestra fe. Es para que nosotros tengamos la mente abierta para nuevas oportunidades de presentar nuestro testimonio al mundo. Y estamos en un mundo también que las mentiras van a tener muchas transformaciones y muchas mutaciones y muchas evoluciones, pero que a la misma vez la verdad tiene que ser proclamada en maneras que estén conmensuradas como esas mentiras surgen. Miren cómo estamos nosotros lidiando. Mi papá dice que esto se llama nuevas formas de pecar. Pero piénselo de esta manera. Piensa en el interés que cobra una tarjeta de crédito. Es el ejemplo que mejor que da mi papá. O piensa en los términos que cuando usted firma un contrato con una entidad, sea con su cable, TV, lo que sea, y miren ese documento larguísimo que le están dando. ¿Usted cree que puede entender eso? ¿Usted cree que es justo una persona que el que preparó ese contrato, que le preparó esas cosas, que ese contrato le va a favorecer a usted? Piensen en todo ese tipo de maneras que estamos utilizando de abusar, de tomar ventaja de la gente. Esas son maneras que no son fieles ni son verdaderas. Pero por otro lado, está en nosotros como cristianos buscar nuevas maneras de cómo tratarnos a nosotros, de cómo ser fieles los unos con los otros, de cómo que el amor de Cristo puede prevalecer en nuestras vidas. Yo les reto a ustedes a que tomen esta imagen de guerra y no lo apliquen a una guerra, sino aplíquenlo a una lucha que tiene usted con su vida en medio de la cruz que usted tiene que llevar, en medio de los sufrimientos suyos, en medio de las enfermedades suyas, en medio de los conflictos de su vida. No son esas batallas. Y miren esas batallas que usted lleva en sus vidas y tratan de ver de cómo la fidelidad y cómo la justicia de Dios puede prevalecer aún en la vida suya. Sepan que Dios puede utilizar tu enfermedad, tu dolor y tu angustia y puede transformarla. Hay veces que nosotros le pedimos al Señor: Señor, sácame del dolor. Quítame este dolor de mí, ¿verdad? Señor, quítame este dolor. Pero hay veces que el Señor nos saca del dolor. Y hay veces que el Señor sacarnos del dolor, a veces ni reconocemos la gloria de Dios, de cómo Dios se manifiesta. Pero también hay maneras que Dios usa el dolor tuyo para que traiga una bendición. Yo le había mencionado esto antes, pero se lo reitero de nuevo. Ustedes saben que mi mamá ha luchado con enfermedad. Yo le he luchado con una madre enferma hace muchos años, desde mi niñez, desde mi adolescencia. Pero ¿sabe una cosa? La enfermedad de mi mamá nos trajo tantas bendiciones a nosotros. La enfermedad de mi mamá ha unido a mi hogar como nunca antes. Las relaciones que yo tengo con mis padres es por medio de la enfermedad de mi mamá. Y a veces yo me duele porque, por un lado, yo siento el sufrimiento que ella pasa por estar en un hospital tanto tiempo, estar crónicamente enferma. No es la cosa manera más alegre de vivir la vida. Pero yo alabo al Señor porque es algo que me forjó a la persona que soy hoy día. Noten. Y yo estoy seguro que eso es algo que forma al carácter de uno. Y eso es lo que estoy diciendo, es de una manera creativa en que Dios puede transformar las angustias, los dolores y los sinsabores de esta vida y convertirlos en instrumentos de fidelidad y de verdad. Y la verdad es que cuando nosotros nos paramos ante Dios en este mundo, obediente al mandato que Dios tiene para con nuestra vida, a la voluntad de Dios que tiene para con nosotros, nuevas oportunidades van a aparecer. Nosotros estamos ante una verdad grande aquí en esta comunidad que está cambiando radicalmente ante nuestros ojos hoy día en la composición étnica y económica que vemos aquí en esta comunidad de Williamsburg. Pero tenemos un reto grande que, si aprovechamos, entonces podemos transformar esta realidad, esta iglesia, en la iglesia que Dios tiene, que quiere que seamos para el futuro. En un tiempo está la iglesia que es la primera iglesia presbiteriana, como la iglesia, primera iglesia presbiteriana de habla española de Brooklyn. Y quizás vamos a tener que cambiar ese nombre. Y quizás ponerle un nombre que sea conmensurado, abierto, no solo a la gente de habla hispana, sino a las naciones que están representadas en esta comunidad. Entonces tenemos que tener un nuevo nombre que esté conmensurado con la nueva misión que va a tener esta iglesia en el siglo XXI. Nosotros a lo mejor vamos a tener que mirar a los esquemas de nuestros ministerios actuales y tenemos que estar dispuestos a destruir y reconstruir. vamos a tener que quizás hacer errores creativos, pero por medio de esos errores aprendemos y volvemos a forjar los ministerios que verdaderamente Dios tiene para con nosotros. Hay oportunidades también para crecer en medio de esta batalla que estamos enfrentando en el mundo de hoy, porque lo que estamos haciendo es poco a poco construyendo una nueva realidad. Lo que usted hace hoy está conmensurado con esta palabra que acabamos de leer, porque no solo toma en un tiempo futuro, sino que estamos cuestionando, cambiando, retando, transformando, destruyendo y construyendo, para que el mundo que Dios quiere verdaderamente hacer, el nuevo mundo, el cielo nuevo que Dios quiere recrear, es algo que Dios nos utiliza a nosotros en las obras de hoy. Así que ese futuro tiene consecuencias en el día de hoy. Esta palabra que acabamos de leer, para hacerla viva y eficaz, y para que sea algo verdadero, y que sea tenga un futuro verdadero, se empieza aquí y empieza ahora. Empieza con la vida suya y empieza con la vida mía. Empieza con la vida colectiva nuestra, de cómo nosotros, una iglesita, en medio de una comunidad, de una ciudad de 8 millones de habitantes, que ha decidido vamos a hacerle fiel y justo, fiel y verdaderos con Dios, porque Dios ha sido fiel y verdadero con nosotros. Y es a responder ese llamado de Dios, es que entonces que lo apocalíptico empieza a tomarse forma. Ahí es cuando nosotros entonces vamos a ver que lo apocalíptico, donde la realidad eterna irrumpe en la condición temporera, y hay unas fisuras que van a abrirse, pero Dios va a hacer cosas nuevas, porque por la presencia de Dios que llevamos en nuestros cuerpos, lo vamos a llevar a otra persona. Es aquí donde nosotros, los santos de Dios, vamos a entrar a los mundos, a las realidades inmundas. Nosotros, que somos los redimidos de Dios, los que hemos sido santificados, vamos a entrar a los mundos pecaminosos y vamos a cambiar. La filosofía de antes es pecador, ven a Cristo Jesús. Ahora le estoy diciendo que a los santos de Cristo Jesús vayamos a los pecadores. Y si cambiamos esta forma, vamos a ver lo bendecido que Dios va a hacer. Le dejo con este último ejemplo. Y esto es un ejemplo que estamos viendo. Mi mamá tenía en los meses anteriores una vecina de cuarto, una compañera de cuarto, que es la vecina de nuestra hermana Josie. Josie por meses estaba orando por su vecina. Y fíjense que a ella siempre está diciendo del gozo que ella sentía de venir a la iglesia, de la alegría y de lo que había descubierto en el gozo del Señor que ella tenía para con su vida. Y quería invitarle a esta vecina que fuera con ella a la iglesia. Y lo único que le podría decir la vecina es, si yo el día que yo entré por la iglesia se va a caer cada ladrillo de la iglesia. ¿Verdad que sí, Josie? La señora hasta se burlaba de Josie. Y ha llegado a un punto que ha dado una enfermedad tan grave y se encuentra en medio de una soledad tan tenaz, porque no tiene a nadie en esta vida que cuide por ella, que da la casualidad de que ella cae enferma, recibe su tratamiento justo al lado a mi mamá. Y yo sí que por tanto tiempo le estaba hablando del pastor guapo que ella tenía. Cuando voy allá, salgo un domingo en la mañana, que yo voy con mi cuello clerical, que ya, o sea, usted va, siempre me pongo, hoy no lo puse, pero siempre tengo mi cuello clerical. Cuando voy con mi cuello clerical y entro allí al cuarto a visitar a mi mamá, la señora me dice, con permiso, ¿de qué iglesia usted es pastor? Yo soy pastor presbiteriano. ¿Una iglesia presbiteriana? En Williamsburg. Sí, ¿usted conoce a Josie Quiñones? Yo dije, pues claro que sí. Y me habló todo el cuento de lo que estaba pasando allí. Y ella siempre hablaba del pastor guapo que ella tiene. Y cuando yo lo vi entrar, yo sabía que era usted. Aleluya. Para que vea lo que es fiel y verdadero. Pero por la gracia de Dios, fíjense como una cosa, un testimonio tan sencillo como eso, ¿sabe una cosa? Por estar al lado de mi mamá, por estar al lado de mi papá, por estar al lado de Josie, por estar al lado de gente que verdaderamente busca en el rostro de Dios, esta señora poco a poco estaba adquiriendo su sanidad. Lamentablemente yo creo que por cuestiones de seguro la dieron de alta un poco temprano, pero ella que llegó con el brazo casi muerto, y casi que no podía ni caminar, salió caminando y utilizando su brazo como si era nada. Y no estoy diciendo que la terapia no fue lo principal, pero fue la terapia al lado de un ambiente terapéutico. Hermano, no temamos a la inmundicia. prepárense para la inmundicia y enfréntelo en el nombre de Jesús, que usted va a ver que con esta batalla vamos a conquistar a todas esas bestias y a todos esos falsos profetas que andan por ahí, y vamos a traer un mensaje de fidelidad y de verdad. Que el Señor le bendiga.